besar.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Contra el TLC.
Detenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra. Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 6 de diciembre de 2010. México, Wikileaks. El rey está desnudo. Un fantasma recorre el imperio. El fantasma de Wikileaks. Durante varios años, este portal ha publicado filtraciones sobre diferentes asuntos que los estados prefieren mantener ocultos. Y a finales de noviembre dio a conocer informaciones escandalosas sobre la manera en que se conduce la cínica diplomacia de los gringos. En esta ocasión hablaremos un poco de Wikileaks para irnos familiarizando con esta forma novedosa de desafiar el secretismo de los estados. De acuerdo con el sitio de Rebelión, Wikileaks es una web dedicada a la publicación de informaciones anónimas y filtraciones sensibles, especialmente de carácter gubernamental, aunque también se incluyen secretos bancarios, religiosos y empresariales. Su base de datos alberga hasta la fecha más de 1 millón de documentos, cuya publicación comenzó en 2007, aunque fue en abril de 2010 cuando ha alcanzado una repercusión mundial, tras hacer público un video en el que mueren por disparos estadounidenses 2 empleados de Reuters. En julio de 2010, protagonizó la filtración masiva de alrededor de 77 mil documentos sobre la guerra de Afganistán. 3 meses después, el portal filtró casi 400 mil archivos sobre la guerra de Irak. La plantilla estable de la web Wikileaks es de una veintena de personas y cuenta con casi 1000 colaboradores entre periodistas, abogados y personal informático. Una conexión cifrada permite a cualquier persona enviar a Wikileaks de forma anónima y sin dejar rastro cualquier tipo de archivo.
Tanto las filtraciones como su publicación están siendo duramente perseguidas. El cofundador y actual director de Wikileaks, el australiano Julian Assange, de 39 años, antiguo hacker, vive escondido en el sur de Inglaterra. Tiene una demanda de arresto internacional emitida por Interpol tras una orden de la justicia sueca por una presunta violación. La policía británica está informada actualmente de su paradero. Sus abogados temen que si el Reino Unido lo entrega a Suecia, la fiscalía sueca pueda a su vez entregarlo a Estados Unidos. El soldado estadounidense, perteneciente al Departamento de Inteligencia Bradley Manning, destacado en Bagdad, Irak, está detenido bajo la acusación de haber entregado a Wikileaks documentos secretos. Entre ellos, el video de 39 minutos en el que un helicóptero Apache abate en la capital iraquí junto a otras 10 personas a 2 empleados de la agencia de noticias Reuters. En este primer acercamiento a Wikileaks, demos espacio también al credo de Assange, que en un texto llamado Estado y conspiraciones terroristas afirma: "Para cambiar radicalmente el comportamiento del sistema, debemos pensar con claridad y audazmente. Porque si algo hemos aprendido es que los regímenes políticos no desean ser transformados. Tenemos que pensar más allá de aquellos que nos han precedido y descubrir cambios tecnológicos que nos animen con formas de actuación que nuestros antecesores no pudieron usar. En primer lugar, debemos entender qué aspecto de la conducta del gobierno o de las grandes corporaciones queremos cambiar o eliminar. En segundo lugar, debemos desarrollar una forma de pensar acerca de este comportamiento que sea lo suficientemente consistente para llevarnos a través del fango del lenguaje políticamente distorsionado y conducirnos a una posición clara. Por último, debemos utilizar esta información para que nos ayude a emprender un camino que desemboque en una acción noble y eficaz. Ideas claras que todos podemos suscribir y, sobre todo, transformar en acciones. Te invitamos a escuchar un análisis sobre la revelación de más de 250 mil cables de la diplomacia gringa, después del espacio de noticias. Esta historia continuará.
Oaxaca. Uro se fue, la lucha sigue.
A través de un boletín de prensa, la sección 22 del CENTE informa que el día 1 de diciembre más de 100.000 personas se movilizaron en Oaxaca, miembros del Magisterio Democrático y de organizaciones populares. La marcha partió del crucero de Guelatao y concluyó en el Zócalo con un eje central: repudiar los crímenes de Ulises Ruiz Ortiz cometidos durante su mandato como gobernador del estado. Algunas de las consignas gritadas en esta mañana fueron: el pueblo unido jamás será vencido. Hombro con hombro, codo con codo, la apo, somos todo. Sección 22, la única no hay dos. Cárcel al asesino y ojo por ojo, diente por diente. Ulises asesino, la cuenta está pendiente. Las intervenciones durante el mitin dieron cuenta de lo sucedido en 2006, la resistencia del pueblo oaxaqueño y los meses de las barricadas, así como la lucha contra la represión. El secretario general de la sección 22, Asael Santiago Chepi, afirmó que este movimiento magisterial no claudica en sus exigencias y compromisos sociales, porque está convencido de que en Oaxaca se logrará el cambio social cuando nuevas formas de organización y de gobierno fortalezcan la democracia en el estado y en el país.
Ciudad Juárez, el horror que no cesa. En Ciudad Juárez, la sangre no deja de correr. El jueves 2 fue secuestrado el ortopedista y profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, José Alberto Betancourt, en el estacionamiento del Centro Médico de Especialidades. Los secuestradores pedían un rescate de 2 millones de pesos y sus familiares y compañeros de gremio se estaban movilizando para conseguir el dinero. Sin embargo, el cuerpo del médico fue encontrado el sábado 4 de diciembre en la calle Autlán, en la colonia Felipe de los Ángeles. Tenía golpes por todo el cuerpo y su cabeza estaba envuelta con cinta adhesiva. El gremio de los médicos ha sido golpeado por la violencia que reina en la ciudad como el resto de la población. A los casos de médicos secuestrados, alrededor de 20 a partir de 2008, se suma el hecho de que en diversas ocasiones los sicarios terminan su trabajo mientras los médicos tratan de salvar la vida de los sobrevivientes de las balas. Es por ello que los médicos han realizado un par de protestas exigiendo seguridad para ejercer su profesión. Aún así, en Juárez cada vez hay menos médicos, por ejemplo, un cardiólogo para toda la ciudad. Los médicos que no han huido de Juárez están dando a escondidas la consulta, en lugares sin letreros, solo por citas, a puerta cerrada o en otros consultorios para que no los ubiquen, según comentó un médico de la ciudad desde el anonimato. La muerte del doctor Betancourt se diluirá en medio de las cifras, del cinismo y la estupidez de los que nos malgobiernan. El problema más grave de esto es que ocurra también entre la población. A propósito de ello, reflexiona una bloguera de Juaritos respecto a una foto de la Plaza de Armas de la ciudad que estrena el árbol navideño. La foto la tomé ayer sábado, en una jornada donde fueron asesinadas 16 personas. En la normalidad de matarte, secuestrarte o extorsionarte bajo el imperio de la impunidad, y ahora con luces navideñas. La Policía Federal y el Ejército enviados por el gobierno federal rondan por las calles como los cadáveres. 2.916 personas asesinadas durante este año en Juárez, 7.292 desde que comenzó la llamada guerra contra el narcotráfico del presidente de México, Felipe Calderón, en 2008. Y la vida sigue, como si todo esto fuera normal, hasta que te toca. Para consultar el blog, visita la página juarezenlasombra.blogspot.com.
ESME, concluyen elecciones. Entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre se realizaron las elecciones del ESME para renovar 13 puestos de su comité central, incluyendo el de secretario general. Tras diversos jaloneos con la Junta de Conciliación y Arbitraje acerca de quienes tenían derecho de votar, se realizaron los comicios con la participación abierta para los jubilados y aquellos trabajadores en activo que no se han liquidado. De un padrón de casi 38.000 personas, votaron 27.086 y de ellos 11.500 eran jubilados y 15.586 trabajadores en activo, cifras que representan 71% del total. Para las elecciones solo se registró la planilla encabezada por Martín Esparza, que rebasó ampliamente el requisito básico que marcan los estatutos del ESME. obtener 50% más uno de los votos al recibir 26.364 sufragios y así ocupar el puesto de secretario general. Esta semana se realizará la Asamblea Electoral para dar a conocer el conteo total de los votos y los resultados cartera por cartera.
Dada la campaña de ataques del gobierno federal, en esta ocasión las elecciones fueron supervisadas por un comité de personalidades, entre las que se encuentran Rosario Ibarra, Carlos Facio, Raúl Vera, Miguel Concha, Miguel Ángel Granados Chapa, entre otros. Tanto el nivel de votación como el seguimiento de los procesos marcados por el estatuto deberán bastar para que ahora sí la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje otorgue la toma de nota al Comité Central del ESME y se regrese al punto de partida, con una dirección sindical legalmente reconocida y la posibilidad de echar mano de los recursos del sindicato, ilegalmente congelados por el gobierno federal tras el decretazo de octubre de 2009. Con la expectativa de un gremio electricista fortalecido, los tiburones rondan. El domingo 5 de diciembre, en Cuernavaca, el PEJE se reunió con electricistas y los invitó a participar en el cuidado de las urnas para las elecciones de 2012. Como siempre, los políticos organizando la pasividad de los explotados a fin de apañarse la silla.
Trabajadores en movimiento. Guanajuato. Sigue la huelga en la mina El Cubo. La huelga en esta mina ya va para los 6 meses y como es ley en este paraíso neoliberal, la patronal juega al desgaste de los trabajadores con la complicidad de las autoridades. Recordemos que la huelga estalló porque la empresa canadiense Gammon Gold tiene 10 años sin dar reparto de utilidades y que tras el paro promovió el cierre de la mina y el despido de los trabajadores. El sábado 4 de diciembre, el sindicato minero informó que la empresa está promoviendo un pago de 10.000 pesos para los mineros que acepten liquidarse y recordó que una decisión judicial dio validez a la huelga en El Cubo. También se denunció que la empresa prepara un grupo de choque para tratar de romper el paro de labores, por lo que nos invitan a estar pendientes de esta otra huelga minera que no encuentra solución.
Presos políticos, Chiapas. El 3 de noviembre, compañeros del Comité de Expresos y Familiares de Presos Políticos, Voces Inocentes, adherente a la otra campaña, nos informan de su preocupación respecto del estado de salud del interno Alfredo López Jiménez, recluido en el Centro de Reinserción Social número 13 en Tonalá, Chiapas, que hasta la fecha lleva 29 días en huelga de hambre y su situación de salud se va deteriorando cada vez más conforme pasan los días. Denuncian que el director del penal, en vez de preocuparse por la situación del interno, Alfredo López, utiliza a los internos para molestar al compañero y así presionarlo para que levante su huelga de hambre. El Comité de Expresos y Familiares de Presos Políticos, Voces Inocentes, exigen a los malos gobernantes, tanto a Juan Sabines Guerrero, gobernador del estado de Chiapas, y a Gustavo Francisco Ferreira, secretario de Ejecuciones y Sanciones Penales, a que tomen cartas en el asunto y responsabilizan también al director del penal de lo que llegara a pasar con el interno Alfredo López Jiménez.
Denuncias. Chiapas. Hostigamientos de la Comisión Federal de Electricidad. El 6 de diciembre, compañeros del Consejo Autónomo Regional de la zona costa de Chiapas denunciaron que personas vestidas de civil a bordo de una camioneta roja se dieron cita en las comunidades de la Central, El Fortín, Las Brisas y La Conquista para instalar medidores digitales a las personas que se encuentran en resistencia civil contra las altas tarifas de luz. Ante el abuso, los integrantes de dicha organización obligaron al personal de la paraestatal a salir de las comunidades, impidiendo la privatización del sector eléctrico a través del monedero electrónico y el medidor digital.
Cabe mencionar que en días pasados, en la comunidad La Central, se llevó a cabo el encuentro estatal de las resistencias civiles en Chiapas, que acordó rechazar los medidores digitales de la paraestatal y seguir organizándose para exigir el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y reivindicar la energía eléctrica como un derecho humano.
Como parte de la denuncia, los compañeros del Frente Cívico Tonalteco también refieren que personal subcontratista de Comisión Federal de Electricidad se presentó en el barrio San Francisco y, utilizando mentiras, instaló medidores a los integrantes de la resistencia civil, por lo cual se han organizado para quitarlos y seguir la lucha contra las altas tarifas de luz.
Oaxaca. Continúan resistiendo pobladores del municipio autónomo de San Juan Copala. El 1 de diciembre de 2010, Gabino Cue rindió protesta como nuevo gobernador del estado. Autoridades autónomas recuerdan que en Oaxaca nada está resuelto. A 4 meses de que salieron de su comunidad, no se olvidan ni se perdonan los más de 26 asesinatos durante el 2006, los más de 30 compañeros asesinados de San Juan Copala, así como las familias desplazadas. No perdonan el injusto encarcelamiento de los aún presos políticos, los Xisha, de Gebea de Humboldt, de Paraje Yagay, La Colula, de Xanica, de San Pedro Yosutato. Por el contrario, continúan exigiendo su libertad.
Internacionales. Argentina. Agresiones contra indígenas Toba. El 23 de noviembre, familias Toba de la comunidad de La Primavera fueron violentamente desalojadas del corte de ruta que realizaban para reclamar pacíficamente la restitución de sus tierras ancestrales. Con el objetivo de construir una nueva sede universitaria, el gobierno de la provincia de Formosa envió un grupo de policías que arremetió en contra de los indígenas Tobas, resultando del enfrentamiento 2 muertos, un indígena y un policía, varios heridos y alrededor de 35 detenidos, de los cuales al menos 6 son menores de edad. En este desalojo, la policía quemó las casas de la comunidad. Los Tobas reclaman esas tierras desde hace muchos años. El gobierno y una familia criolla que es muy violenta, los Celia, desconocen estos reclamos y han violado leyes nacionales vigentes, como la Ley de Reconocimiento Territorial de Territorios Indígenas, que prohíbe expresamente cualquier desalojo de indígenas hasta tanto no se realicen los reconocimientos territoriales. Organizaciones como las Madres de la Plaza de Mayo, Amnistía Internacional y colectivos de derechos humanos han levantado su voz en contra de esta agresión. El 3 de diciembre, diversas organizaciones realizaron una marcha en Rosario en solidaridad con el pueblo Toba de Formosa.
Chile. Despojo y represión al pueblo Rapanui. Al menos 6 heridos, uno de ellos en estado de extrema gravedad, dejó el desalojo de las fuerzas especiales de carabineros de miembros del clan Tuco Tuki, quienes reclaman, junto a otros Rapanui, su propiedad ancestral sobre territorios de la isla de Pascua. Minutos antes de las 6 de la mañana, unos 45 efectivos de carabineros fuertemente armados llegaron hasta el centro de Hangarroa, donde se encontraban los isleños. Claudio Tuki Hito les habría mostrado una notificación realizada al Estado de Chile por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, enviada el 3 de noviembre, en la que conmina a fundamentar los argumentos que tiene para realizar desalojos en terrenos ancestrales de los Rapanui que han sido recientemente recuperados. Unos 2.200 de los 5.000 residentes de la pequeña isla pertenecen a la etnia Rapanui, y muchos de ellos se sienten afectados por el auge del turismo, pues temen que el gobierno chileno, que se anexó la isla en 1888, ahora quiera convertir la tierra en algo así como un parque temático para beneficio de las empresas extranjeras, que envían sus ganancias a otros países. Tras varias décadas de disputas sobre la tenencia de la tierra y que parecieron que no llegarían a ninguna parte, algunos miembros de los Rapanui tomaron el asunto en sus propias manos, aprovechando las propiedades que les fueron arrebatadas ilegalmente a sus familias hace generaciones. Los isleños señalaron además que una vez que terminó el operativo, carabineros sacó las banderas Rapanui que flanqueaban la propiedad en disputa y procedió a quemarlas. Lo mismo había hecho el 7 de septiembre cuando desalojaron momentáneamente el hotel Hangarroa.
Colombia. El expresidente Álvaro Uribe es denunciado por delitos de lesa humanidad. por tortura psicológica, persecución política, hostigamiento, entre otros delitos considerados de lesa humanidad, fue denunciado el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes el pasado 29 de noviembre. 43 denunciantes, entre los que se encuentran periodistas, defensores de derechos humanos, abogados y líderes sociales, afirman en su denuncia que todo lo ocurrido con el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, siguió lineamientos y directrices desde la Presidencia de la República. En el texto de la denuncia se recuerda que en más de una oportunidad el entonces presidente Álvaro Uribe señaló públicamente y por diferentes medios de comunicación como terroristas y aliados de las FARC a diferentes personalidades que no comulgaban con sus políticas de seguridad democrática, personas que al mismo tiempo eran víctimas de las amenazas y el hostigamiento del Departamento de Seguridad. Por último, los denunciantes solicitan a la Comisión de Investigación que, por ser delitos de lesa humanidad, sean trasladados a la Corte Suprema de Justicia en Colombia.
Y en otra noticia de Colombia, 2.000 campesinos del Quimbo bloquean la carretera nacional. Campesinos y pobladores de la región del Quimbo, en el centro del departamento de Huila, protestan por la construcción de una represa sobre el río Grande de la Magdalena, que inundaría 8.000 hectáreas de las tierras más productivas de Huila, con el consecuente desplazamiento de más de 1.500 personas. El 1 de diciembre, los campesinos bloquearon la carretera nacional que conduce hacia el sur del país. 21 tractores y 15 camiones están atravesados en la carretera, impidiendo el paso del tráfico. Los pobladores presionan para que no se construya el megaproyecto hidroeléctrico, y se han plantado en la carretera en defensa de la tierra y el territorio. Exigen ser escuchados por el gobierno nacional, pues la multinacional Endesa Enel ni siquiera está cumpliendo los acuerdos de las mesas de concertación donde participaron las comunidades del Quimbo. Esta acción, impulsada por Asoquimbo, organización que aglutina a los afectados por la construcción de la represa, cuenta con el acompañamiento de la Plataforma Sur de organizaciones sociales. España, reviviendo la dictadura. El 4 de diciembre, el Consejo de Ministros del Estado español decretó el estado de alarma, el primero declarado tras la dictadura de Franco. Este estado de emergencia pretende obligar a trabajar a los controladores aéreos, ya que en caso de no asistir al trabajo, estarían incurriendo en un delito de desobediencia tipificado en el Código Penal. El decreto de alarma, que permite militarizar el control del tráfico aéreo, es la respuesta del gobierno de Zapatero al conflicto con los controladores aéreos, que tenían paralizados los aeropuertos. Ahora, los militares de las torres de control comunicarán a los controladores sus obligaciones y responsabilidades. La aprobación del decreto por el que se declara el estado de alarma durará 15 días y puede ser sujeto a prórroga. El conflicto con los controladores del tráfico aéreo viene desde hace meses. Básicamente tiene que ver con el cambio de las condiciones laborales que la empresa y el gobierno les han obligado a aceptar. Aumento de 1.200 hasta 1.700 horas. Las horas mínimas de trabajo y no pueden justificar sus faltas en caso de enfermedad. También se ha suprimido el pago de horas extras, entre otras medidas.
Grecia, intentos de europeizar la protesta. El jueves 2 de diciembre, pequeños despachos de prensa consignaron el intento de jóvenes griegos por ocupar la embajada de Reino Unido en Atenas. Además de rechazar el drástico plan de austeridad del gobierno griego, los manifestantes se declararon solidarios con los estudiantes británicos que luchan contra el aumento de las colegiaturas. Como es ley en Grecia, se produjo un duro choque con los antimotines, dejando un saldo de al menos 3 heridos y 5 detenidos. Un pequeño conflicto, cierto, pero señala un camino necesario y urgente para las luchas sociales de Europa. Salir del marco nacional para internacionalizar la lucha en todo el continente.
Y en otra noticia de Grecia, el 6 de diciembre se cumplieron 2 años del asesinato de Alexandros Grigoropoulos a manos de la policía griega. Un número importante de jóvenes encendieron velas en el lugar donde fue asesinado su compañero en medio de las protestas contra la reforma de las pensiones y las políticas económicas. Organizaciones estudiantiles y de profesores, así como sindicatos y partidos de izquierda, realizaron una manifestación de la rectoría de la universidad hacia el Parlamento Heleno, la cual fue nuevamente reprimida por las unidades antimotines de la policía. Ese mismo día se conoció que un tribunal griego condenó a cadena perpetua a Epaminotas Korkoneas, el policía que fusiló a Alexis Grigoropoulos. Avisos.
Última exposición del año en la Galería Autónoma. Los compas de la Galería Autónoma del Auditorio Che Guevara nos invitan a la última exposición de este 2010. A partir del 6 de diciembre estará montada la exposición colectiva de stencil, grabado y graffiti. Los expositores son la Asamblea de Artistas Revolucionarios de Oaxaca, Azaro, CPs y Cowol. La Galería Autónoma Auditorio Che Guevara se encuentra a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Nuevos sitios y revistas. Apareció el número 260 de La Voz del Anáhuac, boletín del colectivo Azcapotzalco adherente a la otra campaña. En esta ocasión, entre otros temas, publica el pronunciamiento del Encuentro de Organizaciones y Luchas de la Otra Campaña, convocado por el Movimiento por Justicia del Barrio de Nueva York y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco. También aparece el resolutivo del Encuentro de Bicam Sonora en Defensa del Agua, la Tierra y la Autonomía de los Pueblos Originarios. Esta publicación puedes descargarla en la dirección quehuelga.org/revistas. Compañeros de la Facultad de Ciencias de la UNAM nos invitan a los talleres de agricultura urbana que se llevarán a cabo en esa facultad entre el 6 y el 12 de diciembre con el siguiente calendario: el miércoles 8 de diciembre, organoponía; el jueves 9, composta; el viernes 10, huertos vegetales; el domingo 12, huertos biointensivos. Los talleres se realizarán de las 10 a las 12 del día. Y para mayor información puedes escribir a agriculturaurbana.ciencias@gmail.com. Ante el peligro de que Mumia Abu-Jamal sea asesinado a sangre fría por el gobierno de Estados Unidos, la organización Amigos de Mumia en México invita a la manifestación el 9 de diciembre frente a la Embajada de Estados Unidos en Ciudad Monstruo. La cita es a las 4 de la tarde. Ese mismo día habrá acciones en varias ciudades del mundo. Vida y libertad a Mumia Abu-Jamal, no a la pena de muerte.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.